Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Room Service en la Selva Global. Les agradezco mucho estar siguiendo este programa con regularidad. Y hoy, obviamente, como lo habíamos anunciado, hoy vamos a hablar sobre la paz en Medio Oriente. Y al respecto, tenemos dos entrevistas que me hicieron la semana pasada, que vamos a pasar en primer lugar y después un comentario al final. La primera me la hicieron a principios de la semana y la segunda fue el jueves, de manera que hemos ido siguiendo los hechos de cómo estaba avanzando el cese al fuego, por lo menos entre Estados Unidos e Irán, y finalmente se llegó a algún tipo de acuerdo, anunciado por lo menos por el lado norteamericano, sobre la posibilidad de firmar un cese al fuego el 19 de este mes, en Ginebra o en algún lugar de Suiza, no se precisó todavía, y que permitiría comenzar toda una serie de negociaciones durante 60 días para ver de ajustar lo que se plantea inicialmente con este arranque con el memorándum de entendimiento que permite el cese al fuego. Entonces vamos a ver estas dos secuencias y después quiero hacer algunos comentarios que surgen de lo que pasó ayer y hoy en relación con el conflicto en Medio Oriente y esta posibilidad de que se pueda avanzar en alguna forma hacia algún tipo de paz o de estabilización de la situación en el área.
Hemos invitado aquí al programa a Andrés Servín, antropólogo, analista internacional, director en ciencias políticas y conductor del programa Room Service en la Selva Global. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bienvenido, gracias, Félix. Gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, estaba hablando un poco de los últimos acontecimientos y la pregunta básica, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos con esto?
Bueno, estamos en una situación que no termina de dirimirse. Uno, en primer lugar, porque hay un dilema, y el dilema es básicamente qué va a hacer Estados Unidos frente a Irán en este proceso. Pareciera tener tres opciones. Mantener el statu quo, de alguna manera como la respuesta al derribo del helicóptero parece que fue muy puntual, no tuvo la potencia que se esperaba. Este podría ser parte de ese statu quo que se va a mantener después de los 100 días de esta tregua inestable que se ha establecido. La segunda es, desde luego, escalar. Y escalar implicaría costos desde el punto de vista de la dinámica política doméstica en Estados Unidos, costos financieros y un impacto sobre la economía global por el cierre del estrecho de Hormuz. Y la tercera es tratar de llegar a algún tipo de acuerdo donde no hay una interlocución directa, y esto es un punto importante, no hay una interlocución directa entre Estados Unidos e Irán. Está mediada por Qatar y por Pakistán. Entonces, el proceso de negociación es un proceso muy lento, muy difícil, que además implica el choque de dos técnicas de negociación. Trump quiere una respuesta ya, quiere resolverlo ya de alguna manera. Los iraníes, en cambio, van mucho más lentamente porque saben que con el proceso están desgastando a Estados Unidos. Entonces, aparentemente este es el dilema que se presenta, pero yo diría que además hay un trilema, porque hay un tercer factor, que es Israel, que no necesariamente comparte los objetivos de Estados Unidos de una resolución inmediata del enfrentamiento con Irán, sino que busca más bien darle continuidad a la capacidad de proyección de militar de Israel en la región y eventualmente la conversión de Israel en el gran factor decisivo desde el punto de vista estratégico en la región.
Creo que muy, muy acertado, ¿no?, el análisis el resumen que nos acaba de hacer. Los distintos actores en el conflicto, usted hablaba, por supuesto, Israel, Estados Unidos, Irán, claro, pero esto va más allá, el riesgo de una expansión regional, más allá de estos tres actores protagonistas principales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del grupo chií Hezbollah, que actúa, controla el sur del Líbano, los hutíes en Yemen, y los países árabes del Golfo. No se puede descartar también esa presencia. Se han visto, sin lugar a dudas, afectados por el fuego cruzado, por la crisis interna en Líbano, las milicias proiraníes en Irak también. O sea, es mucho más complejo. Y los países árabes del Golfo, me quiero dirigir específicamente a esto, han subido, han alzado sus voces de queja, tienen un gran peso sobre los hombros, pero a la vez saben que no están dentro de las prioridades de los Estados Unidos en ese momento, y que sin quererlo son parte de al menos, de momento, víctima de una guerra. ¿Qué influencia, qué papel, qué presión pueden ejercer esos países en el conflicto?
Bueno, es evidente que estos países se sienten en su gran mayoría desprotegidos de ese paraguas de seguridad que teóricamente les iba a otorgar Estados Unidos, uh-huh. Porque por lo que vemos por las retaliaciones de Irán y los ataques de Irán, tocan bases estadounidenses, pero también tocan infraestructura de estos países. Entonces, hay posiciones distintas, algunas más proclives a presionar para que se llegue a algún tipo de acuerdo de paz, otras que son más reticentes, digamos, pero todos están preocupados por generar algún tipo de estabilidad en la región que les permita seguir desarrollando sus negocios. La capacidad de influencia de alguno de estos países en términos financieros sobre Estados Unidos es muy importante, porque un poco el quid pro quo era, claro, Estados Unidos da la seguridad, nosotros invertimos lo que ganamos con el petróleo en Estados Unidos, y esto no se está cumpliendo como pacto, como acuerdo. Entonces, ahí hay un cuadro de complejidad en cuanto a cómo cada uno de ellos responde. Algunos están respondiendo en términos de apoyar el proceso de negociación que pueda llevar un acuerdo. Otros, como digo, más reticentes, se alinean con Israel inclusive. Entonces, nos vamos a encontrar en una situación que no termina de desenredarse en todo este proceso, y que complejiza desde luego el cuadro este, el dilema y el trilema que yo planteaba al principio.
Si vamos atrás, para poner eso en perspectiva, siempre es bueno, ¿no? Y vamos a otras intervenciones militares de Estados Unidos en la región. Hubo cambios de liderazgo, pero realmente no se solucionaron muchos problemas y crearon posiblemente más problemas en algunos casos. Vamos a hablar, por ejemplo, de Irak, lo que ocurrió con Irak para derrocar al dictador Saddam Hussein. Eso fue con George Bush hijo, a raíz del 9-11, después del 9-11. Para muchos era el enemigo equivocado, pero eso es lo que está ahí. En Libia, Gaddafi, eso fue ya con Barack Obama, años después. Los dos fueron decapitaron el liderazgo, pero hubo una desestabilización, y yo me atrevería a afirmar un desastre regional que aún perdura de una u otra forma. ¿Cómo podemos comparar esta situación con estas otras que estaba mencionando?
Bueno, es evidente que este conflicto desatado por parte de Estados Unidos y Israel con sus ataques a Irán ha complejizado muchísimo la situación regional, eso no es la menor duda, y yo diría que en una escala mayor de lo que fue en algunos casos las que usted citó al principio. Es muy difícil de resolver este cuadro de situación tan complejo, porque requiere de negociaciones múltiples y de presiones múltiples entre todo este conjunto de actores, no solamente los tres más importantes, uh-huh, que yo mencionaba, sino también los países del Golfo Pérsico, más lo que se está descartando por el momento, pero que puede ser parte de una escalada. Bueno, primero Hezbollah, que sigue enfrentado a Israel y dispuesto a continuar la confrontación, y está alineado con Irán. Irán, de hecho, apoya a Hezbollah. En segundo lugar, las milicias en Irak y eventualmente algunos sectores en Siria. Pero en tercer lugar, que me parece muy relevante, se está perdiendo de vista, son los hutíes de Yemen, por una sencilla razón. Ellos están en capacidad de controlar la entrada y la salida del Mar Rojo. Todavía no lo han hecho, se han alineado con Irán, pero esa es una amenaza latente que está ahí presente, y que me parece que los estrategas, más que nada del lado de Estados Unidos, no terminan de evaluar del todo, porque esto sería, a ver, si se suma al bloqueo del Estrecho de Hormuz, el cierre de la entrada y la salida al Mar Rojo, es una catástrofe desde el punto de vista del impacto sobre la economía mundial.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que usted mencionaba algo anteriormente que es fundamental en todo esto. Irán quiere extender el conflicto, le conviene, eso está claro. Y a Estados Unidos lo que le interesa en este momento es esa contrarreloj por elecciones de medio término, por muchos temas, el tema económico, imagen del el presidente, del ejecutivo en Estados Unidos, por muchos motivos lo que quiere es terminar esto lo antes posible. Y normalmente en esa carrera contrarreloj, el que lleva esa carrera es el que suele perder, si se entienden mis palabras de lo que quiero decir. En ese momento, en el día de hoy, ¿la diplomacia, la salida diplomática, todavía existe o cree que eso está muy lejos?
Yo creo que está lejos, pero todavía existe. Es decir, al momento lo que tenemos es un cuadro en donde siguen dándose estas conversaciones mediadas. Lo que pasa es que también en un marco de gran confusión, porque hay borradores sobre acuerdos que van y vienen, decisores que toman decisiones sin que les correspondan en este proceso, de todos lados, ¿no? Entonces, hay una gran confusión con respecto a cómo está avanzando el proceso de negociación para llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que, en todo caso, aceptaría Estados Unidos y qué es lo que aceptaría Irán en un acuerdo de negociación? Y ahí hay que tener en cuenta también el factor, bueno, lo mencionábamos en el caso de Estados Unidos, pero también hay que mencionarlo en el caso de Irán, de que hay sectores que sí quieren continuar con la guerra y hay sectores que tratan de llevar esto por el camino de algún diálogo que permita llegar a la paz. No nos olvidemos que también en Irán hay un sector más radicalizado y otro relativamente más moderado. Entonces, todo esto hace que haya una convergencia de factores muy complejos para ver cómo avanzar en una salida de esta situación. Ya tenemos más de 100 días de que esto se ha planteado como proceso de una especie de cese al fuego, pero el cese al fuego parece que no funciona mucho, que digamos. Y ¿a dónde va a llevar? Bueno, la expectativa es que de todas maneras los mediadores, como son en este caso Pakistán y Qatar, puedan empujar algún tipo de borrador que sea potable para ambas partes. Y como les decía, en esto hay también muchísima confusión en cuanto a los borradores y qué es lo que se propone.
Una última pregunta. ¿Cómo usted interpreta las declaraciones del secretario Rubio cuando dijo ante el Congreso, la guerra terminó y conseguimos dos objetivos?
Bueno, yo creo que esto va alineado con lo que dice Trump permanentemente. Cada dos o tres días dice, ya la guerra terminó, ganamos la guerra, pero en realidad sigue pasando lo que hemos visto en estos últimos días, de que hay una confrontación permanente, no solamente entre Estados Unidos e Irán, por cuestiones puntuales, si usted quiere, pero no tan amplias, pero también una retaliación por parte de Irán y de Israel en su confrontación en relación con que uno de los puntos muy importantes que plantean los iraníes en el acuerdo, en cualquier tipo de acuerdo que se llegue, es que Israel deje de avanzar y de bombardear el Líbano. Y ahí un factor que lo impide de alguna manera es la presencia de Hezbollah.
Ya. Hay tres temas fundamentales en esto. El estrecho de Hormuz estaba abierto al principio del conflicto, pero bueno, es reabrir el estrecho de Hormuz, es una de las finalidades. El otro era un cambio de gobierno, eso no ha ocurrido. Tal vez ha habido un cambio de liderazgo, aunque yo siempre digo que hay como una especie de vacío de poder. No se sabe exactamente quién es quien está al mando, si es el hijo de la Ayatollah, si es la Guardia Revolucionaria. Y por otro, para mí lo más importante, que es el desarrollo nuclear. Esos tres puntos, ya para finalizar, ¿cómo los ve usted? No en orden de prioridad, sino de solución.
A ver, obviamente se va a centrar la discusión en principio en la apertura del estrecho de Hormuz, que es una prioridad estratégica a nivel global. Es decir, en este momento está generando una serie de obstáculos en la economía global. El tema del enriquecimiento del uranio es un tema que seguramente se va a ir posponiendo en esa negociación larga que se presenta de aquí adelante. Y Y hay un tema que no está entre esos tres temas, pero sí está muy presente y que es un tema particularmente espinoso. Es el tema de que Estados Unidos quite las sanciones económicas a Irán. Claro. Irán lo plantea con muchísima claridad, pero Estados Unidos tampoco puede de buenas a primeras decir, no, bueno, me echo para atrás, terminamos con este tema de las sanciones. Entonces, estos son elementos de mayor complejidad todavía que se agregan a este cuadro de por sí tan, de manera simple, tan enredado, pero en realidad tan complejo, ¿no?
Sí, el tema de las sanciones tiene toda la razón, pero siempre se une al tema del enriquecimiento de uranio, ¿no? Que una iría ligada a la otra. Le agradezco mucho la participación, un placer escucharlo, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
Como muchísimas siempre, gracias. Gracias.
Andrés Servín, muchas gracias, bienvenido, no, gracias por estar acá.
Gracias por la invitación, aunque no sé si es porque soy el papá de André o porque tengo algún tipo de referencia de otro tipo.
Bueno, acá usted es el papá de André. Es así, ¿no? Mirá, son parecidos físicamente y todo, mirá. Ahí está. No, bueno, por supuesto. Andrés Servín es antropólogo, es experto en relaciones internacionales y acaba de publicar este libro que tengo yo acá, que se llama Room Service en la Selva, que es exquisito y que entiendo por qué Andrei no termina de zambullirse en él. Tiene muchas...
Es escabroso.
Es divertido. Sí. ¿No? Sí, para mí, que no soy su hija, es muy divertido.
Es muy divertido. Así cualquiera, así cualquiera.
No, hablando un poco en serio, gracias por venir, es un placer tenerlo y vamos a arrancar por el lado quizás más académico, por el costado que me parece que también los une y comparten, que es esta pasión por tratar de entender, no solo de entender, sino también de explicar el mundo, ¿no? Porque uno podría estudiar mucho y tratar de entenderlo, pero cuando tiene una vocación de comunicación también está intentando que todos los que no sabemos tanto podamos tratar de interpretar un poco por qué pasa lo que pasa. Con André venimos hablando acá, yo lo molestaba con lo del estrecho de Hormuz y demás y el conflicto en Medio Oriente, que parece que toda la semana se resuelve y nunca se resuelve. Ahora sí habría un acuerdo de paz con Irán. No sé quién quiere arrancar.
Yo solo voy a resaltar el título que tenemos puesto ahí, que a mí me gustó mucho, que es, ¿cómo es? La 39 es la vencida.
Esta es la 39.
Esta es la 39. Ahí está. Acuerdo de paz en Irán. La 39 es la vencida. Sí. ¿Qué decís, pa? ¿Es la vencida o no es la vencida?
Bueno, ya está echándose para atrás de la 39. Dice que los 14 puntos que ofrecen los iraníes en el acuerdo de paz son todos inaceptables. Hay que volver a ver el memorándum de entendimiento. Pero Pakistán acaba de afirmar que sí, ya está el memorándum de entendimiento y que van a firmar la paz.
Pakistán, que es el país que ha sido como el mediador, digamos.
El mediador en el proceso.
Porque yo recuerdo una vez que también estuvimos como muy cerquita, que parecía que estaba todo resuelto, sí, y que claro, al final no. Que estaba todo resuelto. Yo le pregunto siempre a André como, pero al final esta guerra generó un conflicto que no teníamos, que era el del Estrecho de Hormuz. No,
claro, claro, desde luego.
O sea, estamos resolviendo un conflicto que generó la guerra que se inició, o sea, como...
Estamos resolviendo un conflicto que en realidad Estados Unidos sale muy desfavorecido en términos de qué es lo que obtiene de una guerra que inició junto con Israel. No sabemos bien si fue arrastrado por Israel o conjuntamente con Israel, pero sí entró en una guerra que ahora le implica tres posibles salidas. Mantener el statu quo y estar ahí en ese tiroteo de drones permanentes, llegar a un acuerdo de paz o eventualmente escalar. Entonces, entre esas tres posiciones es que se está desarrollando el juego en cuanto a esta supuesta negociación que va a llevar a un memorándum de entendimiento que ya está definido, supuestamente, de ambos lados. Eso fue lo que anunció Pakistán. De hecho, eso fue conversado con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y el de Qatar. Y de repente sale de nuevo, después de que... Recuerden que ayer Trump dijo, vamos a seguir...
A la mañana.
Ayer a la mañana dijo, vamos a seguir atacando y bombardeando en retaliación. Y en la tarde dijo, no, ya tenemos un acuerdo de paz. Sí. Esa fue la 39. Ahora vamos a ver si llegamos a la 41.
Pasa que también me da la sensación, no sé si vos lo compartís, pero cuando Estados Unidos amenaza con escalar, que lo hace frecuentemente, lo está haciendo frente a un actor que históricamente tiene una doctrina de escalar para desescalar. Entonces, los iraníes siempre le suben la apuesta por algún lado. Hoy a la mañana se había filtrado lo que los iraníes dicen que es el memorándum, que es todas wins para los iraníes. Claro. O sea, no hay ninguna buena.
14 entonces, puntos.
Las 14,
todos a favor de
él. Esa narrativa es de que, o sea, si le creemos a los iraníes que es el memorándum, es una derrota total para Estados Unidos en cuanto a los objetivos de la guerra.
Sí, lo que pasa es que además son metodologías distintas de negociaciones, evidente. Una es la metodología de Estados Unidos, que es ir directamente a escalar y después retroceder para negociar y volver a escalar. Y la otra, y todo en términos de un resultado inmediato, porque Trump quiere resultados inmediatos. Mm. Y por otro lado, la metodología de los iraníes, que es ir lentamente sacando lo que ellos quieren de la negociación. Vamos a ver si ahora se concreta. Pero para ellos la prolongación de la guerra es favorable, porque de hecho el impacto sobre la economía global, sobre la situación política interna de Estados Unidos es tan grande que no sabemos si los costos los puede afrontar Trump. Y Trump tiene que darse cuenta de eso.
Decís los costos puede afrontarlos Trump en términos internos o en términos globales de lo que implica para Estados Unidos, no solo para el futuro de Trump en lo personal.
Bueno, a ver, lo digo en términos de petróleo. Cada vez que se escala, el petróleo pasa, el Brent pasa a $90. Ayer se desescaló, bajó de los $90. Mientras tanto, el galón de gasolina en Estados Unidos está por encima de los $5. Eso para el consumidor estadounidense es desastroso.
Y esta teoría que decía que quizás había una búsqueda, o esta hipótesis en realidad, de Estados Unidos de generar este conflicto para que el petróleo de Estados Unidos tuviera más mercado.
Bueno, eso es relativo porque en realidad el petróleo de Estados Unidos no va a ir a China, China no se lo va a comprar, no va a ir a India, India no se lo va a comprar. Entonces, ¿a dónde va a ir? A Europa, pero Europa también está dándose cuenta de que el petróleo, el gas licuado que está recibiendo Estados Unidos viene a precios mucho más altos de los que les pagaban los rusos antes de que se impusieran las sanciones. Entonces, estamos en una situación muy caótica en donde todo el mundo trata de sacar provecho, pero no puede. Y el que tiene mayor reserva de petróleo, entre ellos China, dice, bueno, sigan un ratito más con esto. Yo aquí mirando a ver qué pasa.
¿Y Trump puede seguir con este conflicto abierto o tiene un deadline ya que necesita resolverlo? Digo, hay elecciones en noviembre, esta guerra internamente no solo por el precio del petróleo, sino también por lo que fue la narrativa que llevó a Trump al gobierno, le genera un impacto negativo en su electorado o no.
Bueno, yo estaba viendo un programa de Jon Stewart que dice, enuncia todas las veces que Trump dijo que no iba a haber guerra con él, desde la campaña preelectoral hasta después de empezar su mandato. Y evidentemente eso va en total contradicción con lo que realmente está pasando. Ahora, desde el punto de vista, volviendo a la cuestión de los costos son no solamente económicos, son políticos,
claro.
Particularmente justamente por la campaña frente a las elecciones de medio término, ya hay una cantidad de republicanos que lo están cuestionando, hay gente del movimiento MAGA que lo está cuestionando, entonces como que se le está modificando la base electoral sobre la cual tenía grandes expectativas con respecto a las elecciones de medio término. Eso puede significar que de repente los demócratas empiecen a tener mayoría en alguna o en las dos cámaras.
Con eso del aislamiento, de las disidencias dentro del propio movimiento MAGA, bueno, hay muchos aislacionistas históricos ahí que abogaban porque Estados Unidos no se meta en ningún quilombo en general. Por otro lado, dentro de los sectores republicanos hay algunos cuantos que son bastante combativos en cuanto a política exterior y ahí me genera la duda de, se ha estado hablando bastante sobre lo que está pasando en Cuba, ¿qué tanto riesgo hay de que Trump decida buscar una victoria alternativa, ya que no están funcionando las cosas de Medio Oriente, y dice, bueno, ¿y si logramos un Venezuela en Cuba?
Bueno, es un escenario altamente probable.
¿Altamente probable?
Altamente probable. Esta visita del ministro... el ministro de Paz, pero no, es el ministro de Guerra. A Guantánamo, en el día de ayer... Es una señal importante, pero yo no sé también si están evaluando correctamente los costos de una invasión a Cuba, porque Cuba no es Venezuela.
Claro.
Claro,
bueno, como se dijo, Irán
no es la situación de Venezuela. sea, no es la misma.
No, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, en su momento también Irán, se decía, Irán no es Venezuela. O sea,
no, no, eso ya se dieron cuenta.
Claro, pero ¿te acordás que cuando estalló, viste que había como, bueno, porque tuvo este éxito en Venezuela, entonces ahora podría... No, pero pará, que esto es el Imperio Persa, o sea, esto es otra historia. Y vos decís que podrían cometer igual el mismo error con Cuba.
Bueno, hay una diferencia sustancial con Venezuela, y es que Cuba tiene una élite político-militar que controla la economía y que es muy cohesionada. No desde el punto de vista ideológico, ya la ideología no importa, lo que importa es que hay intereses básicamente en torno a la compañía Gaesa, que controla el 60% de la economía de Cuba, de este sector específicamente. Entonces puede haber apagones, puede haber falta de comida, falta de agua, etcétera, etcétera, pero este grupo sí está en condiciones de resistirse de una manera distinta a la de todo el proceso de extracción de Maduro en su momento de Venezuela, ¿no?
Casi entregado, aparte, ¿no?
Sí.
El proceso de Venezuela, porque, no sé, para los que hemos seguido un poco el derrotero político del chavismo y después con Maduro en Venezuela, la verdad es que lo que pasó ahí es que Estados Unidos sacó a Maduro, arregló con los que quedaban y siga.
Y todo sigue igual.
Digo, no hubo un cambio para los venezolanos que viven en Venezuela.
No, para los venezolanos no hubo cambio. De hecho, el gran signo de interrogación es si esto va a avanzar en algún momento hacia la democratización del régimen. Pareciera que no. Lo que está avanzando relativamente es a una mayor extracción de petróleo por parte de Estados Unidos.
Y minerales
en Venezuela.
En definitiva, todo se reduce a eso.
Es que me parece que es bastante evidente.
En este momento. Y lo de Medio Oriente en un punto.
No, pero lo que pasa es que lo de Medio Oriente no estaría siendo exitoso. Yo no sé qué resultado. O
bueno,
cómo
no hay
que
resultado,
ser.
Pero por ahí.
No, la búsqueda, vos decís.
Claro.
Pero es interesante, porque ¿qué tendría que pasar o cómo tendría que terminar el conflicto de Medio Oriente para que Estados Unidos haya ganado? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, yo tengo la impresión de que no tienen manera de ganar.
Bueno.
Perdónenme que sea tan tajante, pero, a ver, todas las cartas están en la mesa a favor de Irán. Es más, no solamente se cerró el estrecho de Hormuz, cosa que tenían que haber previsto, en Estados Unidos no lo hicieron, y se produjeron toda una serie de situaciones de tensión, sino que además están en una situación en donde no se sabe cuál es el desenlace en términos de si Irán no va a emerger de esta guerra como un poder regional.
O sea, que te puede salir, o sea, boomerang total, o sea, totalmente
claro,
al revés.
Claro, porque lo que sucede es que, bueno, en este momento está en muy mala situación económica, está todo en impacto de la guerra, etcétera, etcétera. Pero el prestigio de Irán, y esto es muy interesante, Irán es un país persa, no es árabe. Es un país que ha atacado a algunos de los países del Golfo Pérsico árabes. Pero entre la población empieza a levantar su imagen de una manera muy significativa. ¿Por qué? Porque el único Estado en la región que defiende realmente a los palestinos frente a los israelíes es Irán. Y la idea de los dos Estados, Palestina e Israel, sí, está planteada por las Naciones Unidas, pero nadie la está promoviendo, y la situación de los palestinos, ya todos lo sabemos, en Gaza, en Cisjordania, es cada vez más dramática. Entonces, el país que aparece como el adalid de la causa palestina, entre otras cosas, no es un país árabe, es un país que, de todas maneras, ha desarrollado una capacidad que también está la gran pregunta. ¿Tiene la capacidad nuclear como para enfrentar a otro país como Israel, que sí también la tiene?
Bueno, uno de los objetivos de esta guerra era desactivar esa capacidad nuclear, que yo al final no sé con eso qué pasó, si se logró, si no se logró.
Es que la duda sigue estando, porque parte de las negociaciones son con la extracción de los 400 kilos de uranio enriquecido que tienen. Entonces, ahí ha quedado esa negociación, e incluso después de la otra parte de la negociación es el cese de las operaciones de enriquecimiento de uranio con observación internacional. Y si se comprometen a tratados internacionales o no. Pero lo que menciona acá mi padre, que me parece que también hay que resaltar, otro de los puntos de negociación que es súper importante, tiene que ver directamente con Palestina, que los iraníes no están dispuestos a negociar, es el apoyo, lo que Estados Unidos o Occidente llama el apoyo a proxies. O sea, el apoyo a aquellos grupos que operan fuera de Irán en concordancia o con apoyo a Irán en concordancia con intereses comunes. Como lo es Hezbollah. O sea, Hezbollah es un proxy de Irán que opera contra Israel. Irán no está dispuesto a negociar esos puntos. En esos puntos está diciendo no. Eso es parte de nuestra estrategia, eso es parte de nuestra capacidad defensiva y no están dispuestos a ceder en ese punto en particular. Fíjate que el propio memorándum que dicen que se está negociando ahora habla de cese del programa nuclear, pero niega la posibilidad de dejar de apoyar a estos grupos.
Sí, igual, los noto primero muy escépticos. Es eso, justamente.
Claro, los noto muy escépticos igual con que el 39 sea el definitivo.
Yo creo que vamos a tener unos cuantos más de idas y venidas, pero aquí hay otro punto detrás de la negociación que me parece relevante. Lo que se planteó esta vez, y esto quizás marca una diferencia, es que el memorándum de entendimiento entre Irán y los Estados Unidos tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea que eso ya pasa a otro nivel de discusión. No es que las Naciones Unidas puedan resolver nada, todos sabemos que generalmente pasa de lado, pero sí es importante que sí entre en este espacio ya de decisión multilateral y que haya algún tipo de garantías. Lo que pasa es que estamos, yo lo sintetizo así, estamos frente a un... El dilema es entre Estados Unidos e Irán. Pero la situación no es un dilema, es un trilema, porque está Israel. Israel tiene un conflicto con Hezbollah, que no va a amainar. Israel tiene además toda la situación con Gaza, pero Israel no coincide en sus objetivos totalmente con Estados Unidos, que es su aliado. Entonces estamos en una situación extremadamente compleja, enredada.
Quiero que charlemos un poquito del libro, pero antes una preguntita sobre el proceso electoral de Estados Unidos, porque eso también siento que puede tener impacto para nosotros. ¿Ven que lleguemos a noviembre, o sea, que Trump va a tener que ir a las elecciones de medio término con este conflicto abierto?
Como viene, me parece, es decir, ya se está planteando que después de firmar el memorándum de entendimiento van a tomarse 60 días para empezar a negociar cosas. ¿Y cuántas veces más va a haber 60 días más de prórroga?
Exactamente.
O sea que va, lo mismo, sí. O sea que va a llegar con el conflicto abierto, y si ganaran los demócratas la elección de medio término, ¿eso serviría para descomprimir la situación en Irán o lo contrario?
Bueno, habría que ver cómo se lo toman los demócratas, pero en principio los demócratas han cuestionado la guerra como tal.
Los demócratas pueden bloquear futuro financiamiento para las operaciones Medio Oriente. Le pueden bloquear en términos prácticos la guerra.
Y ahí ya se tiene que retirar, o sea, tiene que... ¿Se retira? ¿Qué hace? ¿Qué tiene
básicamente
que...?
Básicamente tiene que buscar una forma...
¿No puede actuar igual aunque no tenga el apoyo del Congreso?
No, bueno, tiene plata. Si no tiene plata...
Y este es uno de los puntos en debate, justamente, si el Congreso le va a aprobar más plata para defensa o no.
¿Eso cuándo es ese deadline? ¿Cuándo tiene que hacer esa votación el Congreso americano?
¿La de medio término?
La elección de medio término es en noviembre. Pero
hay
un
debate sobre si ya se ha extendido de los war powers o no. Sí. Porque él dice que cada vez que entran en tregua, técnicamente no cuentan los 60
días. Se renuevan los días.
No, que no cuentan, que no se van contabilizando. Igual, aún si contás esos días, ya está recontrapasado. Sí. Entonces, en verdad, en cualquier momento el Congreso puede movilizarse para impedir nuevos recursos que vayan destinados al conflicto, que no es lo mismo que el presupuesto militar.
Sí. No, claro.
Pero es para el conflicto.
Y hay mucha presión por parte de los demócratas en ese sentido.
Exactamente.
Muy interesante, muy, muy interesante. Casi tanto como Room Service en la selva. Es, Andrés, es un segundo libro. Una incursión en el mundo literario donde se permite un montón de licencias, acá lo ven. Es un Andrés Ervín acá que no es así tan serio como lo escucharon acá. Hay mucho del mundo, pero hay mucho de, no sé, ahí está más el antropólogo presente, la experiencia personal, la vida.
Bueno, el libro anterior se llamaba Comida, diario de un antropólogo hambriento.
Okay. Vamos a poner acá.
Y este de alguna manera le da continuidad. Lo que pasa es que este, a diferencia del primero, que era más que nada, yo diría, de contenido biográfico, eran relatos con referencia biográfica, este toma relatos de otra gente que lo he transformado en parte del libro.
¿Pero todo es real o hay ficción?
Es un proceso que empieza con el libro, mi primer libro, donde prácticamente no había ficción. Este hay más ficción y el tercero que viene va a ser pura ficción.
Ah, ¿ya estás escribiendo el tercero?
Sí, ya está listo.
¿Ya está listo?
Sí.
Prolífico.
¿Qué te pasó que te dieron ganas de hacer literatura?
Muy sencillo. Hubo una situación familiar muy dramática, muy difícil de superar. Yo me alejé de la profesión como tal de analista internacional Y en un momento dado dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues, me voy a dedicar a escribir. Pero me voy a dedicar a escribir de tal manera que la gente se divierta. Yo no quiero que la gente se lo tome demasiado en serio. Yo quiero que la gente se entretenga, se ría y diga, pero este está loco, ¿qué cosas dice? Eso es parte de lo que dice mi familia también, por cierto.
¿Y qué te pasa con eso?
¿Con lo que pasa con mi familia?
No, porque vos, no te voy a preguntar la edad, pero sos un hombre que tiene un recorrido, una experiencia, que está siempre ligado al académico, a lo serio, a lo profundo, a lo complejo. Y acá hay un montón de licencias donde se nota que vos te estás divirtiendo cuando lo escribís. O sea, como que vos estás diciendo, ahí voy a poner esta picardía, porque esto, hay una cosa ahí que transmitís en lo que escribís que son distintas situaciones, además con escenarios bien diferentes, con climas bien diferentes, con olores bien diferentes. Entonces, es como una reconciliación con algún voz de otra época que abandonaste mientras estabas en la academia.
Mira, hice una vida profesional seria. Escribía papers serios, aburridos, los leían 3 o 4, y libros un poco más serios y más aburridos que leían 5. Entonces llegué a un momento que dije, bueno, vamos a tomarnos las cosas un poquito en solfa. Voy a ser irreverente con todo eso y voy a empezar a contar cosas que a lo mejor a algunos los escandaliza, pero eso no es mi problema. Yo autocensura, cero.
Ahora entendemos todo.
Está muy claro, está muy bien.
Entonces, ahí me encaminé por este lado y la verdad que tengo que confesar que me produce un gran placer escribir lo que escribo y se soltarme nota. El moño en el momento de escribir esos relatos, ¿no?
Se nota mucho eso de que, por eso digo que estás como, uno se imagina a un escritor ahí pillo, como divertido, como diciendo, nada, mira la que hice.
¿Y qué recepción tuviste?
Hasta ahora, muy buena, en algunos casos muy crítica. Algunos me dijeron, bueno, pero esto que estás contando es como demasiado escandaloso, ¿no? Bueno, es la vida.
Que conste que no fui yo que dijo.
No, que conste que eso no fue mi familia. Otra que... por si acaso, claro. Y el primer libro, lamentablemente, se editó en Brasil y circuló por el mercado latinoamericano, pero no tuvo el impacto que tuvo este, que me parece que sí está llegando a mucha gente. Y la gente, yo insisto en esto, creo que se entretiene y se divierte, que es lo más importante.
Andrés, muchas gracias por haber estado acá. Súper interesante toda la conversación. Tengo una última pregunta. ¿Es cierto que calculás una botella de vodka por persona cuando va a comer a tu casa?
¿Puedo confesarlo?
Sí, confesarlo.
Lo que pasa es que es genético, pues es de familia. No soy yo el único. Una botella de vodka por persona es lo mínimo si vamos a comer una comida rusa.
Lo mínimo.
Sí.
My God.
¿Vamos a hacer comida rusa?
Pero yo sin vodka, chico, porque si yo me tomo una botella de vodka, le juro que me tienen que ir a buscar al hospital.
Es imposible comer comida rusa sin vodka.
Vale, en taxi, ¿no?
Yo me prendo. Si hay juntadas, yo me prendo.
¿Vos sabés cocinar comida rusa o la cocina solo Andrés?
No, hacemos entre todos. ¿Sabes?
No, entre todos. Hace unos blinis justamente para comer acompañados de entremesa y caviar, cuando se consigue caviar.
Sí. Vi fotos.
Hemos hecho los pilmeni también.
Los pilmeni.
Qué genial.
Distintos platos de la cocina rusa que hacemos. Bueno, yo hago un goulash.
¡Uf! ¡Ay, qué rico!
Sí, también lo mencionó.
Sí,
también lo mencionó.
Que mi nieta me reclama todos los domingos.
Gracias, Andrés.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, papá.
Andrés Servín, charlando acá un poco con nosotros, un poco de todo, un poco de familia, un poco del mundo y la geopolítica, y también de su libro Room Service en la selva. Un placer haberlo tenido acá, el papá de Andrés Servín Pop.
Bueno, como han visto, esto ha sido un proceso durante la semana, un proceso en realidad que se prolonga mucho más que esta semana, pero había serias dudas de que se podría llegar finalmente a algún tipo de acuerdo o por lo menos a la firma de este memorándum de entendimiento que se va a dar el 19. Trump ha confirmado que el acuerdo sí es aceptable y eso pone fin al bloqueo naval estadounidense en el Estrecho de Hormuz, y esto es muy importante. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advierte una dura respuesta a los guerreros islámicos contra Israel porque, sin embargo, a pesar de estos anuncios en el transcurso del fin de semana, Israel ha seguido bombardeando el Líbano y específicamente el sur de la ciudad de Beirut, en contra de lo que había planteado originariamente Trump. De hecho, Trump le ha reclamado muy duramente a Netanyahu que continúe con este bombardeo. Y como analizábamos en los videos previos, aquí los acuerdos que se pueden establecer entre Irán y Estados Unidos, y ya veremos cómo van a ir avanzando en los próximos días, se ven limitados más que nada por el accionar de Israel, que sigue atacando al Líbano, cuando una de las condiciones para poder avanzar en unas conversaciones sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, una de las condiciones fundamentales es que realmente cesen las hostilidades de Israel contra el Líbano. Entonces, como lo planteaba en una de las entrevistas, estamos frente a un trilema. Por un lado tenemos la confrontación Irán-Estados Unidos, que tiene visos de ir resolviéndose, y por otro lado tenemos la situación de Israel, que sigue planteando sus propios objetivos a nivel regional y que probablemente tenga mucho que ver con la situación política interna de Netanyahu y las próximas elecciones en Israel. Entonces, este es el cuadro general. Vamos a ver qué nos depara de aquí en adelante estos 60 días. Primero, si se va a dar la firma concretamente del memorándum de entendimiento el 19, y a partir de ahí, qué nos van a dar, qué nos van a mostrar los 60 días siguientes en términos no solo de la apertura plena del Estrecho de Hormuz, sino también en torno a temas fundamentales que están en la agenda, como es si Irán va a seguir desarrollando su capacidad de enriquecimiento de uranio para desarrollar su, valga la redundancia, su capacidad nuclear con fines pacíficos. Si Estados Unidos está dispuesto a desbloquear los fondos congelados de Irán, esa es una condición muy importante para Irán, para una recuperación económica después de la guerra, y si realmente esta condición de que cese el fuego entre Israel y el Líbano, y particularmente los ataques de Israel al sur del Líbano, llegando casi a la ciudad de Beirut. Vamos a ver cómo esto se desarrolla. Tengo que decirles que la semana que viene no voy a poder desarrollar este programa porque voy a estar viajando, pero vamos a reponer probablemente la entrevista con Eddie Kaufman, que es muy ilustrativa al respecto de cómo se ha venido dando esta dinámica. Por lo demás, de aquí en adelante, lo que les deseo es que disfruten de los vinos de Vinos Consentidos, que como siempre provee de los mejores vinos para su consumo y que obviamente consumo yo con regularidad. Hay una gran variedad de vinos y grandes posibilidades de disfrutar de ellos. Muy bien, dicho esto, lo que nos quedaba pendiente para este episodio de hoy era el cuento de la semana. Y este cuento, como acabo de venir de Madrid, lo escribí un poco inspirado por mi estadía en Madrid, en un barrio en particular, y se llama Yin y Yang en un barrio de Madrid. Un bar mínimo y algo sórdido en un barrio de Madrid, con un largo pasillo y más allá de la barra, una trastienda en penumbras. Los dueños que atienden son chinos. Apenas hablan español y te ofrecen una carta sospechosa de bocadillos de calamar y otros. Raro que el local no sea una quincallería o un restaurante chino. Los parroquianos visibles del bar son pocos. Un viejo hippie, un muchacho con camiseta de fútbol y dos chicas de mirada cínica que se susurran entre ellas. Todos parecen habitués del barrio. Pero el barrio es un barrio pijo. como lo dicen, le dicen en España. Y no hay otros bares similares en él. Lo sé porque lo he caminado sin ver uno, solo terrazas y restaurantes de precios caros. Hay una sola mesita alta con dos taburetes en la acera y una mesa baja con dos sillas pegadas a la puerta, junto a un dintel descascarado y un ventanal lleno de polvo. Aprovecho que la mesita alta no está ocupada. Me siento y pido a la camarera china una cerveza bien fría. Me la trae con displicencia sin mirarme, mientras que un tipo de mediana edad aparece de las sombras del fondo, se asoma a la puerta y prende un canuto. No me mira, está absorto en algo que no registro. La gente pasa sin mirarnos, no sé si por el canuto de marihuana o por el tipo. Desde las sombras del bar ahora sale un tipo joven con una camiseta del Real Madrid. Lleva en la mano un vaso que en la semipenumbra aparenta ser un cubata. Se acerca a mi mesita y farfulla algo. Me está pidiendo permiso para apoyar su vaso. Claro, le digo al chico del Real Madrid. Y lo miro con desconfianza, rogando porque no trate de entablar conversación. Apoya el vaso en mi mesita alta. No es un cubata, es un vaso alto con hielo y agua. Suda por fuera. Afuera es septiembre y el calor de Madrid todavía aprieta. Se queda de pie a mi lado sin invadir, respetando el espacio. Mira hacia el pasillo largo del bar, donde la luz de la barra se va apagando hasta hacerse sombra. Los dueños chinos se mueven allá atrás sin ruido, diría que sigilosamente. Buen sitio para el calor, dice por fin. Su español va y viene con acento de algún otro lado. Asiento. Y para el frío también, digo, y señalo la cerveza en mi mano. Se ríe bajito. Yin y Yang suelta y señala la barra y la puerta abierta al sol de la calle. Tiene razón. Adentro la sombra fresca, el metal de la barra, la quietud de los dueños que casi no hablan. Puro yin. Afuera el ruido de la acera, el sol pegando en la mesa bajo la puerta, baja, va en la mesa baja junto a la puerta, la gente que pasa sin mirar. Puro yang. El chico levanta su vaso como quien quiere, como quien brinda sin hacer ruido. Equilibrio, dice, y se va de nuevo adentro, dejando el vaso un segundo sobre mi mesa. Vuelve y lo recupera. Se pierde en el pasillo largo hacia las sombras. La camarera pasa otra vez, igual de displicente, igual de exacta. Me deja otra cerveza sin que la pida. En la calle, el barrio sigue siendo pijo y ajeno. Pero en esta mesa alta, por un rato, hay balance. La segunda cerveza llega y la primera sigue a mitad de camino. Todavía sigue a medio camino. Eso también es yin y yang. Prisa y calma en la misma mesa. Desde mi taburete veo como el pasillo del bar traga luz. Al fondo, uno de los dueños chinos acomoda botellas sin mirar a nadie. No hace falta que hable español. El gesto de colocar algo calmadamente en su sitio es un idioma. Orden frente al caos de la calle. Yin. Afuera, la mesa baja junto a la puerta se llena un minuto y se vacía el otro. Dos chicas entran, ríen, piden algo de beber. Se van igual de rápido. Movimiento, ruido, reflejo de los vasos. Yang. El chico del Real Madrid reaparece. Esta vez no trae vaso. Se apoya en el marco de la puerta y mira a la calle como yo miro el pasillo. Dos puntos de vista, dos mitades del mismo sitio. ¿Vives por aquí?, me pregunta sin voltear. No, digo, pero creo que el barrio me adoptó por un rato. Eso le saca otra risa bajita. Un rato es mucho en Madrid. Aquí todo cambia cuando el sol se mueve un poco. Y es verdad. La sombra de la cornisa avanza y ahora la mesa alta está mitad en el sol, mitad en sombra. Mi mano izquierda fría por la cerveza, mi brazo derecho caliente. Yin y yang, físicos, sin metáfora. El chico empuja el taburete vacío con el pie. ¿Te molesta si...? No, digo otra vez, claro, resignado, aunque sigo desconfiando. Se sienta, pide otra agua con gas con dos dedos y los dueños asienten desde el fondo. No hace falta hablar mucho cuando el lugar ya sabe lo que te toca. Nos quedamos así un rato, él mirando la calle, yo mirando el pasillo. Afuera el barrio pijo sigue su ritmo. Adentro, el bar sigue siendo mínimo, largo y justo lo suficientemente oscuro al final para que te den ganas de entrar. Cuando el sol se mueva otra vez, alguno de los dos se levantará. Pero por ahora, la mesa alta sostiene las dos mitades sin caerse. El chico gira el taburete un poco hacia mí. El hielo de su agua cruje. «Volví», dice, «porque este sitio es el único en el barrio donde el tiempo no va tan rápido». Hace una pausa, mira el pasillo oscuro. «Trabajo tres calles más arriba». Oficina con vidrio, aire que no huele a nada, reuniones que se comen en la mañana, puro yank, hablar, mover, cerrar. Cuando salgo siento que voy a 1000 por hora sin ir a ningún lado. Señala la barra con la barbilla. Uno de los dueños está limpiando el mismo vaso por tercera vez. Lento, exacto. Aquí es al revés, nadie te pregunta nada. La cerveza llega fría sin que la pidas dos veces. Los jefes no hablan, pero te ven. Es yin. Parar, respirar, que el ruido se queda afuera. Da un trago a su agua. Mi abuela decía que si solo corres, te caes. Si solo paras, te oxidas. Hay que hacer las dos cosas. Por eso me escapo 20 minutos, para no caerme ni oxidarme. Se ríe algo incómodo. Suena ridículo, ¿no? Un tipo con camiseta del Madrid hablando de equilibrio. No, digo, suena como alguien que encontró su mesa alta. Se queda callado un momento. Afuera el sol corre otro poco y ahora la sombra nos tapa. Adentro, la luz de la barra parece un poco más fuerte. El pasillo sigue largo, pero ya no se ve tan oscuro al final. Bueno, dice poniéndose de pie, el vidrio me espera. Deja unos euros en la mesa, aunque no pidió nada fuera del agua. Jin y Yang también en la cuenta, lo que se toma y lo que se deja. Se mete pasillo adentro hacia la sombra. Y yo me quedo con la cerveza, la mesa alta y la sensación de que ese barrio, por 20 minutos, dejó de ser solo pijo. Buen sitio el taburete para practicar yin. Bueno, muchas gracias por escuchar este cuento. No entra en mi nuevo libro, acabo de escribirlo en realidad estando en Madrid. Por lo tanto, vamos a cerrar el programa primero con la despedida de rigor, esperando que tengan una muy buena semana y de que nos podamos ver por lo menos virtualmente el lunes que viene. Y para cerrar, vamos a pasar un reel muy breve que hicieron en base al programa de Infobae que ya proyectamos, pero que refleja un poco en qué consiste mi nuevo libro Room Service en la Selva, que ya está en las librerías. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Andrés Servín es antropólogo, es experto en relaciones internacionales y acaba de publicar este libro que tengo yo acá, que se llama Room Service en la Selva.
Es escabroso.
Es divertido.
Sí.
Para mí, que no soy su hija, es muy divertido. Hay mucho del mundo, pero hay mucho de, no sé, ahí está más el antropólogo presente, la experiencia personal, la vida.
Bueno, el libro anterior se llamaba Comida, diario de un antropólogo hambriento. Y este, de alguna manera, le da continuidad. Lo que pasa es que este, a diferencia del primero, que era más que nada, yo diría, de contenido biográfico, eran relatos con referencia biográfica, este toma relatos de otra gente que lo he transformado en parte del libro. Hubo una situación familiar muy dramática, muy difícil de superar. Yo me alejé de la profesión como tal de analista internacional y en un momento dado dije, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues me voy a dedicar a escribir. Pero me voy a dedicar a escribir de tal manera que la gente se divierta. Yo no quiero que la gente se lo tome demasiado en serio. Yo quiero que la gente se entretenga, se ría y diga, pero este está loco, ¿qué cosas dice?
Eso es parte de lo que dice mi familia también, por cierto.
Tengo una última pregunta. ¿Es cierto que calculás una botella de vodka por persona cuando vas a comer a tu casa?
¿Puedo confesarlo?
Sí, confesarlo.
Una botella de vodka por persona es lo mínimo si vamos a comer una comida rusa.
Lo mínimo.
¿Vamos a hacer comida rusa?